Una. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de hoy, 25 de octubre, día lunes. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías. ¿Y tú qué tal?
Yo muy bien.
Qué bueno. Te veo como con una seguridad al decirlo.
Al menos con un intento de seguridad.
Ya, bueno. Lo salió bien. Eso es lo más importante.
Hace 75 años en la ciudad de Valparaíso, Chávez, sí. No es cualquier cosa.
No, me imagino.
Doña, ¿cómo se llama la madre? Tenía el nombre por aquí, no me lo sé, pero nació don Elías Ricardo Figueroa Brander, que creo que, es más, casi que lo voy a utilizar como un motivo de unión nacional.
Eso.
Porque si hay cosas que nos unen a eso, los equipos, las selecciones. Y Elías Figueroa en sí es un emblema, es un símbolo, es un Don Elías.
Don Elías, por supuesto.
Don Elías. Cumple 75 años, lo queremos saludar. Yo lo voy a jugar un poquito nomás, pero una vez el cabro chico tendría unos 9 años, haber conversado con él en el camarín de Colo-Colo. Aprovecho de saludar a los colocolinos y felicitarlo por el triunfo de ayer.
Muy noble, Matías, bien.
Sí, no, sí, yo estoy puras cosas de altura de mira.
Sí. De Don Elías, pues. No puede ser menos.
Y en el camarín uno, Colo-Colo, estaba Colo-Colo jugando.
¿Y por qué entraste tú
al camarín de Batu? Jugando por el día jugaba por Colo-Colo, que en el año 82 era eso. Me colé, era cabrón chico, 10 años, tenía por ahí 11 años. Y lo saludé y me enseñó a abrocharme los zapatos.
Sí. ¿Él te enseñó?
Claro, él se lo estaba y me dijo, yo te voy a enseñar cómo se abrochan los zapatos. Y él se abrochaba los zapatos, porque la clásica del zapato de fútbol es con el paso por abajo, sí. ¿No es cierto?
Sí.
Pero él me enseñó que, para que no te apriete mucho el empeine, él se hacía el primer nudo, y se pasaba por detrás de los dos tapones de atrás.
Ya.
Es decir, diagonal hacia atrás, no...
Ya,
hacia,
no
por abajo, no hacía un arrollado chancho con, con el pie, sino que hacía hacia atrás y de ahí hacía el mismo amarre por el lado. Pero, ¿qué mejor que saludar a don Elías Ricardo Figueroa Brander recordando aquel gol iluminado? Sí. El gol iluminado es en 1975, en diciembre, yeah, cuando el Inter de Porto Alegre, cuando jugaba don Elías, buscaba por primera vez en su historia. Yo esto no es que me lo sepa, uno lee, está en Wikipedia y en todas partes.
Hasta en Wikipedia.
Buscaba por primera vez un campeonato, y se produce una cosa al minuto 20, 11, minuto 11 del segundo tiempo. Iban 0-0 jugando contra Cruzeiro, o sea, no era el estadual, porque Cruzeiro es de Minas Gerais, yo creo. No es de Río Grande do Sul, donde juega el Inter de Porto Alegre. Centro de un tiro libre de un compañero. Y Elías Figueroa, que era ídolo, capitán, todo, era todo el equipo, salta,
ya,
un salto maravilloso en el aire, ya, pega un cabezazo,
ya,
que se eleva más que el resto y deja parado al arquero. Pero lo increíble es lo que sucede ahí, es que era una tarde nublada, ya, y en el momento que salta Elías Figueroa y produce ese gol, que es la locura del Inter de Porto Alegre, se abre el cielo y cae un rayo de luz.
Como el elegido.
Está el video, no. Sí. Aquí no se trata de Miguel Ángel de Villalemana, esto no es...
¿Te acuerdas de Miguel Ángel? Ángel era después.
Esto no es cuento. Ahí cae. Ahí, mira.
¡Oh!
Mira el video.
¡Oh!
Búsquenlo. Y se llama El Gol Iluminado. ¿Tiene un poquito la narración? Mira.
Capricha aí, Valdo. Capricha, capricha, malandro, que o placar não é seu. E o seu Oswaldo Lopes, do 22,55, torce por você, malandro. Correu pra bola, Valdomiro, levantou na área, cabeceia para o Érico, ele...
Eso nomás. Eso para saludar y para hacerle un regalo que él lo merece como pocos.
Un jugador.
José, déjame decirte, un jugador que jugó en Peñarol, en el Inter de Porto Alegre, después vino a Palestino, jugó del 71 al 76, se ganó todo, 3 veces campeón de mejor jugador
de América.
Jugaba Pelé en el Santos en esa época. Los jugadores jugaban en América, los mejores jugadores antes de ir a Europa. Y Elías Figueroa la rompía. Y así que un saludo tremendo.
Un abrazo para
Elías Figueroa. No tengo el gusto de conocer más que eso, pero que me encantaría conversar hoy
y
horas con él.
¿Y después nunca más te tocó entrevistarlo?
No, lo saludó un par de veces con mucho pudor.
¿Y le has recordado la anécdota?
No,
pero se tiene que contar.
terminó jugando en un Palestino muy campeón, el Palestino del 77-78, sobre todo el 78, un Palestino que le ganó 2-1, si no me equivoco, a Colo Colo una final en el Nacional. Un Colo-Colo con Severino, con Caselli, de Estado
Civil. ¿Severino Vasconcelo?
Yo creo que ese Colo-Colo, claro, pero un equipazo. Así que, un Palestino con el Loco Araya, Pedro Pinto, Fabián.
Yo me acuerdo de Severino Vasconcelo.
Campodórico, unos equipos. Bueno, en fin, disculpen los que no les guste tanto esto, pero Elías sí que es de todos.
No, pero Elías nos gusta a todos.
Elías nos gusta a todos. Sí. ¿Y la historia del gol iluminado te gustó?
Me gustó. ¿Y la imagen? La luz, me encantó. Qué lindo. Como que me emocioné.
Muy lindo, muy lindo.
Yo soy de lágrimas fácil, eso sí.
¿Así, eh?
Sí.
¿Lágrima de cocodrilo?
No. ¿Ah, no? No, me emociono.
Ya. Bueno, pero han pasado más cosas, ¿eh?
Han pasado.
Estamos sí. Una semana tan cargada de realmente política que estos temas de afuera, a mí siento que son como tomarse un...
Oxigenan.
Como tomarse tomar agüita. Contar sí. Historia. Contar
una historias. Granadina, un ladrillo.
Claro, contar historias nomás. Historias normales y corrientes.
Sí.
Entre barricada y barricada, entre garabato y garabato, entre agresión y agresión.
Entre fun y funa.
Entre puya y puya, una historia de Elías Figueroa.
Bonito.
Un hombre normal y corriente.
Sí.
Eso pues, José. Temas de hoy, malas noticias en la COVID.
Malas noticias en la COVID, sí, tenemos cifras, tenemos una positividad que avanza y avanza. 4% ya está en la región metropolitana. De ahí que el miércoles retrocedemos y pasamos a fase 3, que ya les contaremos de qué se trata, porque ya nos habíamos olvidado un poco qué significa estos retrocesos. Pero más que nada es un tema de aforos, ¿no? A no asustarse tanto tampoco.
No, pero es una señal.
Sí, no, por supuesto.
Yo voy a actuar como candidato que le está yendo bien en la encuesta, porque si no diría que la encuesta no sirve para nada. Claro. Es decir, que no hay que alarmarse, pero hay que mirar las señales.
Por supuesto, la tendencia.
Claro,
la tendencia.
Yo sé que esto es una foto del momento sí. Y que no estará.
Pero muestra tendencia.
Pero hay que mirar las tendencias y nos tienen, siempre en plural. Sí. Y nos tienen tranquilos.
¿Por qué hablan en plural los políticos? A mí me da como.
Yo preferiría la tercera persona de Carlos Humberto Caselli Garrido.
Bueno, ya, sí, pero eso que nosotros, ¿quiénes somos nosotros?
Quizás. Es una forma de esconder.
Claro, para no parecer personalista, claro. Para no ser egocéntrico. Pero francamente, ¿quieres ser presidente? Eres. Tienes una cuota de egocentrismo porque es necesario para eso. Entonces, asúmela y no hables de nosotros. Eso es como una rareza súper curiosa.
Bueno, pero vamos a hablar sobre esas medidas. Sí. Y vamos a revisar cifras. El Excel ya está abierto, sí. Desplegado para revisar. Tendencias, exactamente. Y a propósito de tendencias y de candidatos, bueno, hoy día tuvimos en Estación Moneda a Sebastián Sichel, que reconoció, pese a que tiene todos los matices con la encuesta, reconoció que las encuestas que ellos tienen, las encuestas propias, las que supuestamente los rigen a ellos, hablan de que el candidato Kast los está superando a ellos,
¿eh? Por dos puntos decía.
Pero dice que claro, que están muy pegados todos, que están muy cerca, pero...
Y decía otra cosa, que esas mismas encuestas, las de él, las de su entorno, a dos semanas de las primarias lo daban por perdedor con bastante distancia de Joaquín Lavín. Por lo tanto, él cree que tranquilo. Todavía es capaz de revertirlo en estas 4 semanas.
Cuando uno habla con los candidatos o sus cercanos, lo que te hacen ver es que todos tienen la sensación de que todavía todo
posible.
No quiero hablar de fútbol tantas veces, porque quizás vi mucho fin de semana. Oye, qué cantidad de clásicos hubo. Pero te fijas cuando el relator de fútbol dice, el equipo queda perdiendo, dice, le va a quedar una oportunidad más, porque seguramente va a tener una oportunidad más. Quedan un minuto, un ataque más va a tener. No sabemos si lo va a hacer. Los candidatos Sichel, por ejemplo, tienen la sensación, por lo que uno habla con su entorno, De que les puede, no es que la tengan fácil, ni mucho menos, saben que la tienen difícil, pero que alguna oportunidad pueden tener, ya sea porque se revierte o porque comete un error quien vaya a la delantera, o en fin.
Oye, hay un 25% según la encuesta que vemos, o sea, un cuarto del electorado que todavía no sabe por quién va a votar.
¿Qué pasa, José? Si llegamos a la segunda vuelta de diciembre,
ya.
Por ejemplo, en el escenario que hoy día mandan las encuestas, ¿no es cierto? Para no decir qué va a pasar o no va a pasar, que lo que uno cree da igual. Lo que hoy día indica las encuestas es que la foto de hoy es que pasan Kast y Boric o Boric y Kast, dependiendo qué encuesta mire una. Uh-huh. Perdón, sería para el caso lo mismo, porque en este caso
también empatados.
El orden de los productos, sí. De los factores no altera el producto. Esos dos pasarían a la segunda vuelta. Y creo que la frase más escuchada las últimas 48 horas, al menos por mí, es: no tengo candidato.
Impresionante.
¿Te pasa?
Sí. Sí, me pasa.
No tengo candidato o candidata. Y lo he escuchado.
Candidato.
Y lo más divertido que he escuchado es la respuesta más o menos similar. Yo tampoco, dice otro. No estoy hablando de mí, naturalmente, sino que en general lo que he escuchado en distintas personas, aquí, allá, en entrevistas, en conversaciones, incluso en la sobremesa. ¿Qué pasa si es que surge un grupo importante con el candidato blanco? Claro, en la última va a sumar 100 probablemente, ¿no es cierto? Va a ser 47, 53, va a ser 41, 51, 49. Pero ¿qué pasa si es que gana el candidato A?
¿Va muy poca gente a votar, dices tú?
No tan poca, que vaya mucha gente a votar y haya mucho blanco. Y si tú lo abres a los tres,
nulo vas,
tú tuvieras, por ejemplo, vamos a inventar cifras, ganador con 40, 30 y 30, por cifras gruesas. 40 el que ganó, el candidato A, 30 el B y 30 el blanco. Yo siento que para quien gane...
Es bien tremendo.
Igual va a tener...
Bueno, igual ganó, y así está.
Lo llevamos a 100, va a pasar escrito, el 50%, claro, sin duda. Pero si tú lo abres, que va a ser el análisis que necesariamente va a ser, si son sobre todo dos candidatos muy de los polos, el ganador, me imagino que va a plantarse en la moneda de una manera distinta, sabiendo que hay un porcentaje importante.
Hay gente que no lo apoya.
No solo adversario.
No.
O sea, el A sabe que el B es adversario, el B sabe que
no,
los de la A son adversarios.
No, hay gente que no está ni ahí, básicamente.
Que hay gente que tampoco estaba con su adversario, pero tampoco con él. Sí. Entonces, ¿será un llamado de atención a la moderación, a la prudencia, al entender que esta cuestión se construye con más gente y no para meterse con pocos?
Por la fecha, Matías, me huele a mí que ese escenario tiene más posibilidad de ser una alta abstención que mucho nulo.
Puede ser.
Por la fecha. Si fuera en invierno, quizás, pero...
23, ¿no?
Sí.
¿23 de diciembre? ¿Segunda vuelta?
No, antes.
¿O 19? A ver,
veámoslo.
Segunda.
Claro, pero es una fecha que es bien intensa, que hace mucho calor, que...
El día 19 de diciembre del 2021.
Claro, a puertas de las Navidades.
Ofertas no va a haber, pero sí va a haber...
No van a haber productos tampoco, eso ya lo sabemos.
Ofertas navideñas no va a haber, más bien.
¿Ustedes conocen la crisis de los contenedores? La podemos explicar.
Claro, precio al alza navideño y candidatos.
Eso sí. Oye, pero sí, va a estar complicado.
Le vamos a entrar luego a eso, y a la encuesta la vamos a mirar. Carolina Goich entrevista a La Tercera ayer.
Golpazo.
Muy, claro, muy buen golpe el de La Tercera. No tanto como el de Mercurio, pero como el de el de los alemanes.
Ah.
El del líder.
Ah, sí.
Göring.
Sí.
Con repercusión en el propio Mercurio. Que hoy día explica y de alguna manera reconoce el error. Pero ya, Carolina Goich y la respuesta de la Democracia Cristiana.
Sí, bien curioso. Y sabes que, y ahí yo creo, bueno, lo podemos conversar, pero yo creo que con algo de perspectiva le puede hasta favorecer, fíjate, a Yanna Proboste.
Puede ser.
En el caso hipotético de que haya gente que se siente interpretado por lo que postula Carolina Goich y diga, oye, dentro del entorno de Yanna Proboste no son todos pro retiro, no son todos pro, no están todos tan izquierdizados, ya,
pero,
por de alguna manera.
Yanna Proboste no lo utilizó de esa manera.
No, por más eso, pero yo creo que ahí, sí, pero yo creo que se apuró un poco.
Se le fue al cuello.
Sí, dice, y además dice, en la DC no somos todos iguales. Y claro, pero eso, con cierta perspectiva, podría ser hasta bueno, quizás.
Sí. No, yo estoy solamente mirando cosas en perspectiva.
¿Ah, sí?
Solamente.
Ay, qué bueno.
Por ejemplo.
Hola.
O lector iluminado. Las noticias.
O lector.
¿Cómo está Enrique Javier?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
¿Tú habías nacido para el 75?
No. Yo tampoco.
O sea, algo iluminado está...
Solo lo viste
para
tú.
Para ti es como la calle Constantinopla.
No, pero lo había visto porque...
En el pasado.
No, pero lo había visto porque es un clásico de la historia de Don Elías. De hecho, yo había visto el otro ángulo de la cámara donde se ve claramente el rayo de sol que queda...
¿No es tan buena la imagen que nos pusieron?
No, pero ahí no, nada personal.
¿No te sorprendió tanto el relato, Matías?
Lucho Cruz, espera, va Memo del gerente de personal.
Así que bueno.
Vamos con los titulares.
El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, encabezó hoy una conmemoración por el segundo aniversario de la marcha más grande de Chile, ocurrida el 25 de octubre del año 2019 y el primer plebiscito constitucional del año 2020, ocasión en la que reconoció que hay avances de las fuerzas del rechazo en referencia al alza de las encuestas de su par del Partido Republicano, José Antonio Kast. En ese sentido, Boric aseguró que su gobierno le dará respaldo al proceso constitucional y que también su alternativa de gobierno es la que mejor encarna el espíritu de la marcha más grande de Chile y también la del plebiscito. El Tribunal Oral de Lo Penal de Angol condenó hoy a 3 años de presidio al coronel en retiro de Carabineros Marco Aurelio Trewer por el delito de homicidio contra el comunero mapuche Alex Lemún, de 17 años, aunque la pena se dio por cumplida. El funcionario policial es el único imputado en el caso de este comunero, que murió baleado en noviembre del año 2002 en el punto Santa Alicia de la comuna de Ercilla. Y en noticias del mundo, la comunidad internacional condenó el golpe de Estado en Sudán. La Unión Africana, la Unión Europea y Estados Unidos repudiaron la detención del primer ministro y de varios miembros del gabinete por parte de los militares. Junto a esto, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó el hecho y le pidió a los militares que respeten el orden constitucional y se retiren de las calles.
Gracias. Muchas gracias, Enrique Javier. Son las 7 de la tarde con 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
José, vamos con los números,
¿no?
Cifras, si te parece.
Tenemos
con las medidas que ha anunciado el gobierno en este retroceso a la fase de preparación. Es fase 3, pero no la misma fase 3 de ayer, de antes.
Por no, ejemplo, porque cambió todo. Recordemos que hubo un cambio, claro, una modernización. Sí. Del plan paso a paso. Sí. Y bueno, ¿qué significa que la región metropolitana pase a fase 3? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Mira, bajan, sobre todo esto tiene relación con los aforos, y la clave acá es el pase de movilidad. Si tú tienes pase de movilidad, es bastante más grata la situación que si no lo tienes. Por ejemplo, el detalle. Ya. En casas, 10 personas máximo. Si es que, pero si cuentas con pase de movilidad, 25 personas, ¿ya? Después, lo tengo acá resumido, te voy a decir. Después, para los lugares públicos, aumenta, obviamente, si es afuera, mientras que en lugares cerrados, en lugares cerrados son 25 personas máximas, 100 si es que todas tienen pase de movilidad, mientras que en lugares abiertos, esto es más. Pero lo que sufren más, Matías, te voy a decir que son los gimnasios y esos lugares, gimnasios y similares. Solo podrán asistir aquellos que cuenten con pase de movilidad, también respetando una distancia de 2 metros entre máquinas, si es que el lugar es de espacio cerrado. A su vez, para la realización de deportes en lugares abiertos, se podría contar con un aforo máximo de 100 o 200 personas si todos tienen pase de movilidad. Los colegios siguen abiertos y tienen obligatoriedad de abrir, pero es voluntario. Si los padres quieren mandar o no a sus hijos, ¿ya?
Toda la presión está puesta en el pase de movilidad. Sí. Y está puesta en que nosotros exijamos que a los lugares donde uno va, ir a los que nos interesa que se use y que sea una práctica habitual, ofrecer el pase de movilidad. Y si no te lo piden, creo que debiera haber una suerte de libre reclamo. No se trata de funar porque me cargan las funas públicas. Sí. A mí me pasó el otro día en un lugar donde yo entré, saqué mi pase de movilidad y me dijeron, no se preocupe, deme su nombre nomás. Claro, probablemente fue un tema de que la persona no entendió bien el protocolo porque tuvo la intención de controlarme. Mm. Pero lo importante es saber si yo estaba con las vacunas al día o no, porque de eso dependía del todo el resto del aforo. Y yo estuve en un lugar un rato donde yo entonces, aunque a mí no me fiscalizaron debidamente, yo no sé si había alguien ahí con el pase de movilidad. E insisto, la gente sin las vacunas al día se pueden transformar en verdaderas armas biológicas, donde estén repartiendo el virus a veces sin saberlo. A veces habrá uno irresponsable que sabiéndolo, pero no creo que sea la mayoría. Por lo tanto, por favor, a ponerse las pilas con la exigencia de los pases de movilidad.
Oye, así todos los restaurantes, afuera no hay mucho problema, pero cuando están en lugares cerrados, o sea, con pase de movilidad, todos lo sabemos, pero además tiene que haber una distancia de 2 metros entre los bordes de las mesas, también para mantener cierto distanciamiento, porque sabemos que a pesar de que estemos vacunados, hay un pequeño porcentaje que igual se puede contagiar incluso estando vacunado. Pero básicamente, claro, en lugares cerrados se permitirá el 50% del aforo total definido con pase de movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce al 30% del aforo. Si hay un asistente sin pase de movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad. Pero así es, básicamente es con pase de movilidad, es bastante más abierto, sin se restringe siempre a la mitad o incluso menos.
Fíjate que estaba mirando las cifras que nos actualizan a hoy, este, el amigo que nos envía el Excel, y al día 25 de octubre, hoy, hay 443 camas UCI.
Subió bastante.
443. ¿Eh? Recuerda que la semana pasada nosotros la revisamos tipo martes, que había 383. Decíamos que no había que alarmarse porque estaba, que se había frenado la baja, que venía de los últimos meses, pero que no estaba al alza. Aquí uno puede ver que después del martes pasado, yo te, los últimos 7 días te los voy a mencionar, ¿ya? José.
Vamos.
383, 398, 417, 434, 439, 435, 443. O sea, cada 2 días tú ves que la cifra de la, que el dígito de las decenas se pega un saltito. Y no serán grandes saltos, pero ya, yo no lo he visto graficado en una curva, cuál es la inclinación de la curva, pero se ve que ya hay un escaloncito al menos que viene subiendo hacia arriba las camas. Todavía podemos estar lejos de ese colapso, pero. Pero por eso es que la autoridad está alarmada, sí, porque no hay que tomarlo de otra manera, está alarmada y toma las medidas que está tomando.
Bueno, de hecho, a partir del 1 de diciembre, Matías, para tener pase de movilidad, los mayores de 55 años tienen que tener su dosis de refuerzo.
Y ya
o sea, tienen un mes, digamos, para los que no se han puesto, se apliquen. Básicamente.
Y no todo, no nos centremos en los antivacunas que tendrán su.
No, hay un 1.2 millones de rezagados mayores de 55 años.
Más que los antivacunas, que son porfiados, ya hemos hablado tantas veces, ¿para qué perder tiempo? Probablemente no se van a vacunar y una pena, pero en fin, no están siendo, que decirles que podrán creer lo que quieran creer, pero no están siendo muy colaborativos con el resto de la sociedad y vamos a pagarlo todo, pero en fin. Pero apuntemos al grueso de la gente que sí se ha vacunado, pero no tiene completo su esquema. Ahí hay un espacio grande donde ganar, donde avanzar. Sí, pues. Es gente que dice, no, mira, todavía no he ido, no he tenido tiempo, porque en realidad yo ya tengo mis dos vacunas. No. Por algo se está haciendo esta vacuna de refuerzo, este booster, porque se ha demostrado que después de la segunda y después de algunos meses, cae importantemente la defensa. Pero tiene una mejor noticia, que el booster o la tercera no solamente recupera, sino que
aumenta
el nivel máximo de defensas que tuviste con las dos vacunas.
Tal cual.
Por lo tanto, es win-win por todas partes. Oye, y es gratis.
Y tenemos la suerte de tener booster. Hay países que no tienen ni primera dosis, nosotros tenemos booster gratuito en todas las comunas. La verdad es que hay que pasársele eso.
Déjame mirar la cifra de personas fallecidas, ya. Que si bien hoy día fueron 16, ya alguien puede decir, bueno, es que son días más altos. Yo no, 16 no había, desde 16 personas fallecidas reportadas un día, desde el 7 de octubre, que hubo 21 personas, el 16 de octubre.
Ahí veníamos como de un fin de semana largo.
Claro, puede ser, pero por eso prefiero mirar las personas fallecidas promedio diario de la última semana móvil, que... sabemos que aminora mucho más los vaivenes de un día y de otro, o si fin de semana o día hábil, en fin. Estamos con una cifra de 9 personas han fallecido en promedio diario los últimos 7 días. Vienen muriéndose a promedio de 9 diarios. Y esta es una cifra que si yo te leo esa misma, de la última semana, o del lunes, del sábado anterior, del 16 de octubre, venimos 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Estamos hablando no de un día y otro, porque hay que decir, pucha, no, que de un día y otro cambio. Son promedios móviles, desde la semana móvil. Y hace 10 días estábamos en 6 y hoy día estamos en 9. Todo lo que estadísticamente implique eso. Estamos en un pequeño problema que es tiempo de pararlo y la forma de pararlo es vacunándose. Y sí hay vacunas. 7:26, estás en Duna.
Nada personal. Estamos en una semana, Matías, muy importante para la minería. Hoy lunes empezó Expomin.
Y dura
hasta el viernes, exactamente. Y las autoridades piensan que se podrían concretar negocios por más de 1.000 millones de pesos.
De dólares.
Estoy. No te tengo la cifra exacta.
perdón.
De dólares, sí. Y bueno, para conversar de eso y mucho más, ya está el ministro del ramo, que es viministro, además, ministro, porque Juan, es ministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Llobet.
Ministro, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Hola, María. Hola, José. ¿Cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, pues, ministro. Muy bien.
Bien, muy bien.
Por fin se pudo hacer la Expomin, porque entiendo que esta, la tercera, es la vencida. Hubo dos aplazamientos debido a la pandemia el año pasado, ¿no?
Sí, hace 3 años y medio se hizo la última presencial. Hubo una virtual entre medio. Se hace cada 2 años, en tiempos normales.
Ya.
Pero fue muy importante. Se cumplieron 30 años desde la primera edición. Claro. Esta es la edición número 16. Y para la gente que nos está escuchando, esto es como una gran feria donde va a haber este año más de 1,000 expositores de 35 países distintos. Se hacen muchos negocios ahí para el desarrollo de la minería, se ve tecnología, innovación, distintos productos. Y es una muy buena manera, yo estuve recorriendo bastante tiempo, hoy día estuvimos en la apertura, pero recorriendo los stands. La gente que no conoce el mundo minero y que siempre dice, nada, eso, la minería es tan fácil, tan simple, ¿ah? Yo les invito a que se den una vuelta por la Expomin y ven el nivel de sofisticación de los procesos mineros, la cantidad de innovación que se está impulsando y la diversidad de actores, sí. Muy muy interesante.
Ministro Llobet, eso me da la impresión de que es en contraposición a algunos que sostienen que la minería chilena es una minería solamente extractiva y es una minería que solamente utiliza los recursos de la naturaleza, los exporta y luego compra material con valor agregado. Ya la sola explotación y exportación tiene un montón de valor agregado y tecnología en Chile, ¿no?
Así es, así es. La minería, claro, es una actividad extractiva, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Extrae minerales de la tierra.
Pero tiene una connotación, decirle extractivismo, como si no se le aporta nada más.
Claro, tiene una connotación un poco negativa, pero es muy simplista. Y yo creo que está amparada un poquito basada en el desconocimiento, primero. Cualquiera que haya visitado, no sé, Teniente o Chuqui o cualquier mina, ve la complejidad que tiene la actividad minera. Y también estamos un poquito en una época de mucho slogan, ¿no? De mucha frase simple para tratar problemas complejos. Y a partir de esa frase, lo delicado es que a veces se pretende hacer política pública y cambio a las leyes. Entonces, bueno, pero en fin, para quedarnos con lo positivo, da cuenta de la complejidad de la minería en el buen sentido, de lo sofisticada que es, de cómo está incorporando tecnología para usar menos agua continental y más agua desalada, para usar energía renovable. Okay. Automatizar más los procesos y así hacerla más segura para los trabajadores, poder incorporar más mujeres a los procesos. La verdad que Chile es país. Esta es la feria minera más grande de América Latina de lejos y la segunda más grande del mundo, ¿no? Es una industria en la que Chile es líder mundial sin ninguna duda.
Ministro, decían los organizadores de Expomin que se esperan concretar negocios por cerca de $1,000 millones durante estos 5 días de feria. Y claro, llama la atención esta cifra, sobre todo cuando dicen que está la inversión detenida, que la gente no está con muchas ganas de invertir, que están parados, que la gente está expectante, dado la incertidumbre. Y esto, de alguna manera, cambia un poco el giro y al parecer sí hay interés por invertir.
Sí, hay mucho interés por invertir en la minería en Chile, en energía también, que es el otro sector que me toca. Hay mucho interés en invertir en Chile. En minería, Cochilco tiene un catastro de los proyectos que están identificados en los próximos años, y solo en cobre hay más de $70,000 millones programados en proyectos para la próxima década. La minería es una actividad que tiene muchos riesgos inherentes, ¿no es cierto? La exploración de los minerales es riesgosa, el precio después cuando está operándose es muy volátil. Entonces es muy importante un marco regulatorio estable. Nosotros tenemos algunas nubes en el horizonte, ¿eh? La discusión del royalty, por ejemplo, a mí me toca mucho hablar con compañías chilenas y extranjeras que tienen planes de inversión, y el royalty es una fuente de incertidumbre. El proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay consenso muy transversal que es un mal proyecto. Podemos tener la discusión respecto a la tributación minera, pero ese proyecto está completamente fuera de rango. Entonces hay algunas nubes en el horizonte, pero a pesar de eso, hay confianza en Chile, y Chile tiene un atractivo enorme para la operación minera. Además, una cosa, perdón, sí. María, que discutimos hoy día en la apertura, y que la gente en Chile pasa una cosa curiosa con la minería, y es que nuestra actividad más importante en términos de producto, empleo, recaudación fiscal, etcétera, muchas cosas, pero igual en Chile el público general, promedio, digamos, no conoce mucho la minería. Y una de las cosas que hablábamos hoy día es que sin la minería chilena, y esto a mí me gusta enfatizarlo, es imposible que el mundo pare el cambio climático. Yo creo que eso la gente en Chile no lo sabe. Y la razón es muy simple, porque para parar el cambio climático, y esto es cierto en Chile y en el resto del mundo también, nosotros tenemos que desarrollar con mucha fuerza la energía renovable, limpiar el transporte, por ejemplo. Y esas dos cosas requieren mucho cobre. Las centrales renovables necesitan 4 veces más cobre que las centrales convencionales. Lo mismo los autos eléctricos respecto a los autos convencionales. Además necesitan litio para las baterías. Y Chile tiene las mayores reservas de cobre y de litio del mundo. El primer productor de cobre del mundo, casi 30%, 20% y fracción del litio. Entonces, yo enfatizo esto porque mucha gente hace el siguiente proceso lógico. Dice, cambio climático, efectos negativos en el medio ambiente, la minería cuando no se hace bien tiene efectos negativos en el medio ambiente, hay que parar la minería. Y es todo lo contrario. Sin esos minerales es imposible que el mundo haga la transición energética que necesitamos hacer para parar el cambio climático. Y esa es una tremenda oportunidad para Chile y es una tremenda razón de orgullo. Ahora, la minería tiene que limpiar sus propios procesos. Sería una paradoja que produjera los minerales que necesitamos, pero lo hiciera con procesos que son contaminantes.
¿Y cómo va ahí, ministro Llobet, la minería? ¿Cómo avanza? Suponemos que la gran minería de grandes inversores tiene una fiscalización propia del mercado, que me imagino que tendrá un castigo aquella que no produzca limpio y bien, pero hay de todo en la minería, es difícil, las tecnologías son caras. ¿Cómo ha avanzado la tecnología de la limpieza de producción en Chile?
Sí, es verdad que la minería es muy diversa y es difícil generalizar, pero va avanzando bien la minería. La minería, desde el punto de vista de la energía, es el mayor consumidor de energía de Chile. Consume un 30% de la electricidad y consume mucho petróleo diésel. En materia de energía eléctrica, está avanzando aceleradamente hacia las energías renovables, dejando atrás el carbón. Va a tener más o menos 2/3 de la energía, va a ser renovable en 2 o 3 años más. O sea, está avanzando muy rápido. El desafío más grande, yo les diría, en términos de energía, es diésel. La minería quema mucho petróleo diésel. Estos grandes camiones mineros que hemos visto muchas veces, se ven a veces en la televisión, que parecen pequeños edificios, queman mucho petróleo diésel. Ahí la mejor opción para reemplazar ese petróleo diésel es el hidrógeno. Estamos avanzando con la minería, tratar de impulsar eso con más fuerza. La minería ha avanzado mucho en agua. La minería usa un 3% del agua del país, pero en zonas que son muy desérticas, entonces está avanzando aceleradamente en reemplazarla por agua desalada. Va a ser más o menos 50-50 finales de esta década. Y nuestra propuesta en la política nacional minera que lanzamos hace algunas semanas es que sea menos del 5% sea agua fresca en 2050, que el resto sea toda agua desalada o recirculada. Entonces, está avanzando bastante bien. Ahora, es una industria enorme, entonces tiene una inercia desde luego muy grande. Pero yo creo que la minería chilena ha tomado conciencia de que cada día más los mercados internacionales van a prestar atención al precio de los minerales, pero también a su huella de carbono. Y por lo tanto, para seguir siendo competitivo, es muy importante bajar las emisiones de la propia industria.
Respecto a la minería del litio, que se ha hablado mucho, sobre todo por el potencial que tiene mirado a futuro, el gobierno, el Ministerio de Minería, hizo un llamado a licitación el 13 de octubre pasado, y hay ciertas voces que critican esta licitación porque dicen que solamente está vendiendo el litio, solamente quiere la extracción, quiere venderlo, pero no le está poniendo valor agregado, en vez de buscar alianzas a lo mejor con productores como General Motors o con productores de batería, etcétera. Entonces se está perdiendo una oportunidad para dar un paso más allá y no solamente vender el material. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, varias cosas respecto al litio. Primero, el litio es un mercado muy importante, va a crecer mucho en los próximos años por el desarrollo de la batería, pero para tener un orden de magnitud, el mercado del litio son 3.000 millones de dólares al año, El mercado del cobre son 130, más o menos, ¿ya? O sea, un mercado grande, atractivo, pero es 1 en 30 respecto al cobre, eso es lo primero. Segundo, Chile tuvo más del 40% de la participación mundial en el mercado del litio hace algunos años. Hoy día tiene alrededor del 20, un poco más del 20.
Pasó y vamos Australia encaminado,
lejos. Vamos encaminados a tener el 17 al 2030 si no desarrollamos el potencial. Esto a pesar de que tenemos más o menos el 50% de las reservas y los costos más bajos de producción, ¿ya? Entonces, el mundo necesita litio, Chile tiene una enorme reserva, pero no la estamos explotando. Entonces necesitamos tener más actores que desarrollen litio. Ya hay dos compañías que operan en el Salar de Atacama en contratos con Corfo, ¿no es cierto? SQM y Albemarle. Codelco tiene un contrato de operación de litio que está desarrollando. Y este llamado a licitaciones para que nuevos actores entren al mercado. Respecto al valor agregado, José, a mí me encantaría que en Chile pudiéramos producir baterías también de litio. Pero cuando uno descompone los componentes de una batería, el litio representa una porción muy baja de todos los componentes. Y Chile está muy lejos, no tiene todos los otros insumos que se necesitan. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. En general, las baterías se fabrican cerca de donde se fabrican los equipos que las usan, los autos, los artículos electrónicos, porque se mueven, digamos, de Chile el litio, de otro lugar el níquel, de otro lugar, etcétera. Entonces, Chile para producir baterías tendría que traer al fin del mundo donde estamos todos esos otros insumos para después volver a mandar las baterías donde se fabrican los autos y los equipos electrónicos. Y eso no funciona, es muy ineficiente, lamentablemente estamos muy lejos. Pero sí podemos ser muy eficientes y competitivos en la producción de litio. Y ahí nos estamos quedando atrás, lamentablemente. Y esa es lo que estamos tratando de revertir con este impulso que lanzamos hace algunas semanas.
¿Y eso pasa porque hay muy pocos competidores, usted cree?
Es una combinación de cosas. Tenemos un marco regulatorio muy complejo, eso es uno. Pero hoy día hay poco espacio, para ser franco, en el Congreso para cambiar eso. Dos, políticamente el litio es un tema que genera mucha controversia. Por distintas razones, porque SQM ha sido, por las razones que sea, yo estoy simplemente describiendo los hechos, ¿no es cierto? Una compañía que genera mucha polémica en general. Habermal hoy día está, que es la segunda compañía que produce, está en un arbitraje con la Corfo por una interpretación del contrato. Y siempre que se ha intentado hacer algo en litio termina en polémica. Se ha costado mucho por razones políticas. Y nos estamos quedando atrás. Entonces lo que estamos nosotros tratando de hacer es hacer una licitación para que los privados puedan, el que aporte más al Estado, pague una regalía, digamos, y un pago en la adjudicación más alto, va a poder operar esos contratos. Esto no significa, como dicen algunos, que esto significa que es como patente de corso para operar litio. Nada más lejos de la realidad. Esto es un contrato especial de operación de litio que es necesario, pero no suficiente para montar una operación. Después de eso, las compañías tienen que explorar, tienen que navegar todo el proceso de autorización ambiental para ver si su proyecto es, digamos, cuidadoso con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un paso necesario, no es todo lo que se necesita, pero si no hacemos cosas en litio, vamos a seguir perdiendo espacio en el mercado internacional y vamos a dejar de proveer un mineral que el mundo necesita y que es esencial para la transición energética.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, en esta semana de Expomin, que va del 25 al 29 de octubre en el Espacio Riesgo, y tiene, creo que hay acceso público general, no solamente a empresas mineras o proveedores, también hay gente que le interese conocer, saber, puede ir. Juan Carlos Llobet, muchísimas gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Gracias,
estén
ministro, bien. Hasta luego.
7 de la tarde, 39 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estamos en deuda como país.
Sí.
En relación a los derechos humanos, tema que saltó con mucha fuerza por diversos informes hechos por instituciones internacionales que luego de que el gobierno las invitó a venir a nuestro país a constatar cómo se estaba llevando adelante los protocolos de justicia, policiales, en general, si se estaban respetando los derechos humanos. Bueno, sabemos que en los informes desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos resultó bastante negativa y dejó al país en un punto de mira bastante complicado.
Con tarea,
ahora,
además.
Vale la pena siempre hacerla perder 30 segundos de decir que una cosa es que se violan los derechos humanos, que siempre es lamentable, siempre es inaceptable, siempre hay que preocuparse, y otra cosa es tener violaciones de derechos humanos sistemáticos como forma de una práctica
establecida
y organizada para ello, que es lo que suelen hacer las tiranías, digamos. Los otros países da la impresión de que en todos los países, y esto no es para mal de muchos, Consuelo Tonto, en todos los países hay algunos aspectos en los cuales se violan los derechos fundamentales de las personas. Por lo pronto en Chile, desde el regreso de la democracia hasta ahora en las cárceles, para recordar sí. un caso que es muy evidente. Pero,
los niños del Sename.
Volviendo a lo anterior, los Human Rights Watch, la ONU, Amnistía Internacional y todos quienes quisieron venir se llevaron como conclusión de que efectivamente aquí se habían violado los derechos humanos. Y por lo tanto, aquí las instituciones tienen, bueno, la justicia opera, tienen que verse los casos puntuales de las personas que lo hicieron, restablecer o mejorar los protocolos. Y bueno, lo que ocurre puntualmente con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU es que quedó de monitorear y de seguir desde cerca qué es lo que estaba pasando. Dado que había sido un efecto no deseado de la mala aplicación de protocolos y no había sido una política orquestada por el Estado, sí. Bueno, entonces da la sensación, porque si yo le voy a ir a pedir al régimen de Saddam Hussein, le voy a hacer un seguimiento, yo no podría por qué pensar, o de Siria, de Bashar al-Assad, por qué pensar de que va a mejorar, si no. Que es una política de Estado.
Claro. Sistemática, en fin, claro, permanente. Sistemática. Es como,
pero un
claro.
Estado que dice, ups, perdón, lo hicimos mal, pero es porque algo salió mal, bueno, tú de inmediato, claro, o de manera implícita, pones todo de tu parte para poder mejorar y dejar de que se violen los derechos humanos.
Recordemos que en 2019, el noviembre, justo después de la visita que hicieron miembros del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, se redacta un informe respecto a la situación de lo que estaba pasando en Chile. En ese informe no solo se describen las situaciones donde se habrían violado o se violaron los derechos humanos, para ser más exacto, sino que además se hacen una serie de recomendaciones que tiene tareas que le deja al Estado de Chile de alguna manera para que vaya mejorando sus protocolos y vaya en pro de mejorar esta situación. El seguimiento que tú dices es justamente de qué cosas se hicieron y cuáles no se han hecho o falta seguir mejorando respecto a las recomendaciones que se hicieron en ese tiempo. Entonces el informe en cuestión, que lo conocemos hoy día, dice que valora el esfuerzo del Estado para incorporar justamente estas recomendaciones que se presentaron en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales. Y así, por ejemplo, nombra el tema de la previsión preventiva, que dice que sigue habiendo un problema, aunque reconoce el esfuerzo del Ministerio Público de ser más expedito y hacerlo mejor, también las acciones de la Contraloría para que se respeten las formas en que se hacen las cosas, y también dice que hay que hacer una reforma, ya eso es un tema ya más legal, Matías, respecto a las reuniones de las manifestaciones pacíficas, que es una legislación que se remite todavía a los años de la dictadura, y que esa situación habría que cambiarla porque para resguardar los derechos de las personas que se manifiestan pacíficamente.
7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
En Óptica Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos.
Pensar en tu futuro siempre es una buena decisión, y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con Zurich Seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación a admisión especial. Estudia en una universidad reconocida de prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.una.cl.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
De la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, Matías y José.
Bien, pues, Paula.
¿Cómo? Bien, un tema con el ástico, aparentemente. Recep Tayyip Erdogan, el autócrata turco, con la idea de retirar embajadores, pero por lo que sabemos, por lo que vimos al final, anduvo en Chile, diríamos, arrugando.
Se
arrugó, a ver, explícanos.
Se echa para atrás.
Claro, a ver, ¿qué pasa?
Exactamente. Cuéntame. Mira, porque ¿qué pasa? Que esto es muy interesante desde el punto de vista también de ver cómo es la relación de Turquía con Occidente, ¿ya? Porque Turquía, ustedes saben que Estambul está entre Europa
y Asia,
¿no? Solo la separa un puente.
El Bósforo.
La entrada del Mar Negro.
Exactamente, y el Bósforo, ¿no? Y entonces que uno está en Europa mirando hacia Asia. Pero la verdad es que también ha sido un tema si Turquía se occidentaliza o no, ¿ya? Y la verdad es que Erdogan está cada vez haciendo más difícil que algo así pueda pasar, ¿ya? Y esto que ha pasado con los embajadores es una etapa más en esta ambigüedad que tiene. Acuérdense que Turquía lo único que quería era entrar a la Unión Europea. Su estatus está suspendido, congelado, digamos, justamente porque no alcanza los estándares en términos de derechos humanos, libertad de prensa, en fin. Entonces, pero Erdogan a la vez tampoco quiere romper completamente con Occidente, ¿no? Y también para Occidente es muy complicado tener una ruptura con Turquía y por lo tanto dejar de tener a alguien que puede ser un mediador, por ejemplo ahora con Afganistán o con todos los problemas que hay en Medio Oriente, ¿ya? Bueno, todo esto partió por Osman Kavala, que es un prominente hombre de negocios, disidente de Erdogan, que es un autócrata, y además es un filantropista que además estaba en el directorio de Open Society, el capítulo turco, que sabemos que es esta organización fundada por George Soros y que ha sido muy demonizada por muchos autócratas, incluido Erdogan, ¿ya? Que le dice que es el Soros turco, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de las protestas que hubo en el parque Gezi el 2013 en el Turquía, que fueron muy como cubiertas mediáticamente?
No, me acuerdo que hubo en una plaza, en la plaza Tahir, ¿no fue?
Ahí donde se juntaba mucha gente, ¿ya? Ya. El parque Gezi es un pulmón verde.
Perfecto.
Y resulta que querían hacer un mall. Entonces hubo ahí una oleada de protestas y todo tipo de manifestaciones contra Erdogan, que él se las tomó como personales, como que era un intento de golpe de Estado contra él, ¿ya? Y ahí tomó presa un montón de gente después, incluido a Osman Kavala, que además es un gran editor, trabaja en ONG, ha recibido muchos premios por la defensa de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, y que la Comisión Europea de Derechos Humanos justamente ha llamado a que lo liberen porque no hay cargos contra él. En el fondo, al principio lo encerraron por cargos de terrorismo, de haber incitado a un golpe de Estado con estas protestas en Gezi. Acuérdense que después hubo un intento de golpe de Estado en 2016 contra Erdogan. ¿Se acuerdan que fue después todo muy coreografiado después como él retomó el poder? Y él está preso, ha estado dentro y fuera de la cárcel desde entonces, ¿ya? Entonces, estos embajadores de 10 países, entre los cuales están nada más y nada menos que Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia,
Holanda,
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, hicieron una declaración diciendo que había que soltarlo, ¿ya? Y de ahí entonces vino Erdogan diciendo que le había instruido a su canciller que había que declararlo persona non grata, digamos, mostrando los dientes y diciendo que estos embajadores, si no entendían Turquía, no podían permanecer acá. Después del estatus de persona non grata viene la expulsión del país, o sea, esto es bien grave. 7 de los que él quiere expulsar son miembros de la OTAN, o sea, esto no es poco. El gobierno americano reaccionó con mucha fuerza, y lo que se dice, Matías y José, es que finalmente eso también era como un poco para su público interno de Erdogan, como una bravuconada, por decir. ¿Por qué? Porque Erdogan le pasa que tiene una base de apoyo que tiene que ver con un público, unos ciudadanas y ciudadanos más conservadores, más religiosos, más tradicionales, por una parte, que no ven con buenos ojos la occidentalización, el cosmopolitanismo de la élite, y entonces todo esto le suma votos ahí, ¿ya? Tiene un problema muy grave ahora Erdogan de popularidad, además porque hay muy alta inflación, ¿ya? Un problema que conocemos, claro, que es un grave desestabilizador de cualquier sistema.
Una de las monedas del mundo que más se ha depreciado en el último tiempo es la de Turquía.
Exacto, la lira turca, ¿no? Entonces esto también es como una manera de reposicionarse, ¿ya? Como de decir, bueno, estoy prometiéndole, digamos, hablándole a la galería de que voy a expulsar a todos estos grandes embajadores occidentales, ¿ya? Ahora, Erdogan tiene en mente dos cosas, que por eso es importante analizar esto y ver qué va a pasar en el largo plazo con la relación con Occidente, porque tampoco es bueno para Occidente quedarse sin, claro, la posibilidad de una mediación y un puente entre Medio Oriente y Occidente, como es Turquía. El año 2023 hay elecciones, pero además del año 2023 se cumplen 100 años de la República Turca, que fue fundada por Atatürk, que es el gran padre de la patria.
La Turquía moderna.
Exacto, la República Turca, porque antes, acuérdense, el que era el Imperio Otomano, ¿ya? Que colapsó después de la Primera Guerra Mundial. Después vino la guerra de independencia, que fue liderada por Atatürk, un gran héroe de guerra, y luego se logra la independencia y Atatürk forma, digamos, crea la república, y él es el primer presidente, ¿ya? Ahora, Atatürk es la gran figura, el gran padre de la patria. De hecho, saben que hay una ley que impide que nadie más se pueda llamar Atatürk.
¿En serio?
¿Está bien eso, no? Qué sí, genial. Está prohibido llamarse Atatürk. Solo se puede llamar
él, ¿ya? Atatürk.
Que significa padre, como padre, ¿ya? Y lo que pasa es que Atatürk es como realmente es una figura omnipresente en Turquía. Yo no sé si ustedes han ido, pero todo se llama Atatürk, aparece en todo Atatürk. El Museo Atatürk es una cosa de dimensiones colosales. Pero él fue un gran líder que occidentalizó y modernizó Turquía, ¿ya? Y lo que quiere hacer Erdogan es ser más que Atatürk, pero en la dirección inversa, ¿ya? Porque fíjense ustedes lo que hizo Atatürk. Él decretó el fin de la Sharia, la ley islámica.
De aquí en adelante, nadie.
Él le dio voto a las mujeres en 1934, 19 años antes que en Chile, ¿ya? Y antes que, por ejemplo, Canadá, que la dio el año 40. Pero cerró las madrazas, ¿ya? Cambió.
Son escuelas coránicas esas.
Exacto, cambió el alfabeto hacia un latino, ¿ya? Purificó el lenguaje turco, sacándole, o sea, hizo la república laica. Sus valores eran la modernización, la laicidad. Por eso que, no sé si ustedes han visto las teleseries turcas, pero cuando son del pasado muestran en los años 50 unas mujeres totalmente modernas, manejando, trabajando, en fin. El museo, de hecho, el Museo Atatürk en Estambul, muestra todo esto que él hizo. Era como él, no sé, con todos los grandes avances tecnológicos. Él, por ejemplo, eliminó el típico gorro turco tradicional para sombreros redondito occidentales. Quería meter a Turquía.
¿Pero por qué quería sacar todas las tradiciones? Está bien, yo entiendo que hacerlo un estado laico, una república, pero ¿por qué cambiar el sombrero tan clásico y tan particular de un país y traer un sombrero de copa? Es como...
Bueno, porque eso es lo que él quería. Curioso. Bueno, de hecho, fíjate que salían en el museo, hay como trajes de él como con frac y humita. Quería como decir que Turquía era parte de Occidente. Esa era su visión para Turquía, ¿ya? Bueno, modernizó todos los colegios. Hizo una república secular, moderna, democrática. Piensen que además, o sea, caída del Imperio Otomano, toda esta cosa de las cortes, los payás, etcétera, o sea, una sociedad muy, muy distinta, ¿no? Y también mucho énfasis en la educación, los derechos de las mujeres. Ahora, ¿qué pasó que Atatürk dejó también mucha gente, parece que quedó como resentida religiosamente, de que esta élite tan cosmopolita y tan europeizada tomara control del país? Y eso es lo que capitaliza finalmente Erdogan, que tiene un voto rural, tiene un voto de gente que no es tan educada, por ejemplo, y empieza a revertir cosas. Así como Atatürk prohibió el uso del velo en las instituciones públicas, Erdogan lo repone, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en Turquía uno encuentra todo, encuentra mujeres en minifalda y también mujeres tapadas, pero en el fondo en los lugares públicos antes estaba prohibido usar el velo y ahora él lo permite, así como muchas otras cosas, ponerle más impuestos al alcohol, por ejemplo, en fin. Ahora, en términos políticos, ha ido contra todo lo que quería Atatürk de una república democrática, porque a los disidentes los persigue, los encarcela, y no hay libertad de prensa, por ejemplo. A mí me tocó hablar con periodistas turcos allá y la verdad es que es como totalmente libertad de prensa en la medida de lo posible, telefonazos, organizaciones tipo DINACO diciendo qué se puede y no se puede decir.
Él es un poco la versión de Putin de la autocracia, quizás son como los dos líderes autócratas como más que han impuesto una lamentable tendencia en el mundo. Y por autocracia es que se entiende más o menos estas democracias hasta por ahí nomás. Democracia un poquitito formal, en lo formal, pero que no opera en la realidad. Y se empiezan a eternizar en el poder. Fíjate que
además
estuvo del 2003 al 2014 como primer ministro y del 2014 a la fecha como presidente de Turquía. Y cambiándole mucho el curso de acción al país y haciéndolo más religioso, él es musulmán, haciéndolo más cerrado, y entonces son los riesgos que hay. Y es muy socio de Putin, además.
Sí, además, claro, tal como tú dices, son estos autócratas que llegan al poder por la vía democrática, porque tiene los votos, pero luego en el poder se eternizan, lleva 19 años, y además empiezan a cambiar las leyes.
Las reglas, las constituciones para a su
las
favor.
Constituciones. De hecho, él cambió el sistema presidencial, por ejemplo, para tener más poder y en el fondo tomar mayores decisiones sobre los ciudadanos. Entonces, finalmente, esto de Osman Kavala es bien sintomático. Hay muchos otros disidentes presos. Como les digo, las Cortes Europeas de Derechos Humanos han llamado a su liberación, así como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, pero finalmente son para él votos en su núcleo más duro, ¿ya? Que ve con buenos ojos esta separación respecto de Occidente y la mantención de valores religiosos muy tradicionales, porque él no solo es musulmán, sino que es un musulmán muy conservador, porque igual que en el espectro de todas las religiones, hay de todo tipo, digamos, de conservadurismo respecto a la religión.
Así es, pues, Paula Escobar, interesante mirar estos personajes que salen mucho en las noticias, uno los escucha, pero a veces cuesta detenerse a mirar qué es lo que está pasando. Son países muy grandes, muy poderosos, geopolíticamente están ubicados en lugares muy importantes, y así que tener ojo. Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Paula. Hasta el miércoles.
Un abrazo hasta el miércoles.
Chao, chao, gracias. Chao. Nos vamos ya porque viene Terapia Chilense.
Sí, yo me quedo.
Ah, bueno. Sí. Yo me quedo entonces también a escuchar. Que tengan un muy buen resto de día.
Chao.
Hasta luego.
Nos vemos.
Inversiones Sura, en una nueva versión del Sura Summit, nos invita a ver más allá en una conversación con el prestigioso historiador y escritor Yuval Noah Harari, autor de los éxitos Sapiens y Homo Deus, una visión profunda a los desafíos en América Latina y cómo nuestras decisiones pueden ser parte del cambio que necesitamos. Un evento exclusivo.